Hermanos y hermanas, estamos aquí el 5º día escuchando la palabra de Dios. La cual es nuestra, la base de nuestra fe. Y quería leer para nuestro estudio en el libro de los Hebreos, capítulo 4, los versículos de 12 hasta 16. Aquí tenemos muchas cosas de fundando la base de nuestra fe, las cuatro cosas. Que escucháis los niños, las niñas, los adolescentes. Escucha bien. ¿Qué son las cosas que la palabra de Dios nos quiere enseñar? Y estas palabras dicen en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Este texto nuestro empezó con la enseñanza de cuál es la palabra de Dios. Y esto es una de las fundaciones, bases de nuestra fe. Podríamos decir que, como las cartas de los Hebreos en el capítulo 11, como habla de nuestra fe, entonces está constatando que primeramente hay que creer que existe Dios. Hoy día, nuestros medios de comunicación, nuestro tiempo temporal está hablando de que un hombre es tan sabio que no existe Dios. Pero podemos constar que nosotros creemos en Dios. Dios que ha creado todo y guarda lo todo Él guarda lo todo. Como se nos ha demostrado en la palabra de Dios. Al segundo, hay que creer que la palabra de Dios, la Biblia Santa, es verdad. Es nuestra base, la base de nuestra fe. Piensa, los jóvenes también, piénsalo cómo sabemos cuál Dios estamos creyendo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esto nos ha revelado Dios mismo en su palabra. Y como Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, nos cuenta: clamo con voz alta. Quien quiere creer en mí, no está solo creyendo en mí, pero también el que me mandó, y que puede ver a mí, puede ver también a él que me mandó. Yo soy la luz, y he venido en la tierra para que ninguna que quiere creer en mí no perdería en las tinieblas. Y si una quiere creer en mi palabra, quiere adherir en mi palabra, yo no quiero juzgar. Uno que no quiere adherir a su palabra no se ha juzgado. No estamos juzgando ahora mismo, hoy en día, a la gente. Pero es como Jesús aquí dice: yo no he venido para juzgar el mundo, sino salvar a la gente. Y uno que no quiere recibir mi palabra, él sí que va a ser juzgado por la palabra. La palabra que tenemos aquí presente a través lo que ha hablado Jesús. Esta palabra nos va a juzgar en el último día. En el último día vamos a tener dos partes de la gente. Una parte que va a alcanzar el cielo y la otra que va a ir a la perdición eterna. Entonces sigue Jesús aquí en el texto. Entonces dice aquí en el texto: es leyendo esta. Entonces queremos aquí en el reino de Dios vivir aquí en el reino de Dios, así que estamos hablando según que quiere el Espíritu Santo enseña para nosotros. Estamos aquí como enseña Pablo. Somos solo discípulos de Dios. Él quiere hablar a través del Espíritu Santo a los servientes. Esto dice Jesús también, que uno que sueña, que hable de los sueños, pero uno que tiene la palabra de Dios, hay que servir con la palabra de Dios. Y queremos que servimos con la palabra pura. Y aquí dice también, que nosotros, abuelos, tenemos mucha tarea hoy en día. Mucha tarea con todas las opiniones que estamos discutiendo con los niños y los nietos. Que es que luchamos tener de la Biblia las bases de la Biblia para esas opiniones. Que no solamente decimos que siempre hemos creído así. Esto es lo que siempre se ha pensado en el reino de Dios. Eso sí que es cierto, pero hoy en día, como tenemos mucho tiempo, tenemos un tiempo que no hay nada santo. Todo está discutido. Que no cansamos. Es que no cansamos con las opiniones. No cansamos de las opiniones de una manera que tomamos la Biblia. Tomaríamos la Biblia y buscamos qué quiere decir la palabra de estas cosas. Hoy en día, la cuestión de matrimonio, por ejemplo. Eso también. Yo me siento que tenga muchas opiniones de eso también. Pero sería bueno leer en el principio de los romanos qué quiere decir la palabra de Dios sobre eso, sobre matrimonio. Y que recordamos siempre que queremos creer como Dios. Queremos creer como Dios enseña en su palabra. No logramos hacerlo por nuestra parte, pero sí que queremos, como Pablo también enseñó a Timoteo, que se aferraría a la palabra de Dios. Que ya desde joven había aprendido. Nosotros también queremos aferrarnos a la palabra de Dios. Los padres también en las casas. Yo también como pastor en la casa. Y lo sigo haciendo también. Sería bueno que en las casas también nos abrimos la Biblia más veces. Ustedes jóvenes también, como tenías la Biblia en los móviles también, solo hacer unos clics. ¿Por qué no leemos la Biblia y buscamos las cosas ahí? El texto sigue. En el tercer versículo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos conoce, conoce los pensamientos de nuestros corazones, conoce todas las obras, todas nuestras obras hechas. Los jóvenes también, si quieres recordar, en medio de todo el mundo, que los ojos de Dios os ve, sabe todo. No hay nada que podemos esconder de Dios, pero podemos confiar que Dios nos guía al cielo, como escuchamos a la voz del Espíritu Santo y queremos echar fuera los pecados. La palabra de Dios nos enseña que no es así que nos planeamos nuestra vida, planteamos unos objetivos, pero nuestra vida en la casa es que tengamos el valor más importante, es para escuchar la palabra de Dios, ir a los servicios, que nuestros niños también puedan tener herencia en que los padres siempre tenían importante para ir a los servicios, para oír la palabra. Esto es una herencia más maravillosa que se puede entregar a un niño, como dice Salomo. Como dice Salomón en los Proverbios, que el hombre está planteando su camino, pero Dios le guía su camino. Entonces así podemos pensar en lugares del trabajo. Podemos pensar en el trabajo, los estudios, los objetivos que ponemos adelante de nosotros. Y cuando hacemos eso con los dones aquí en la tierra, con los dones, todo lo hacemos como para Dios y confiamos que Dios nos guía nuestros pasos. Eso quiere enseñar la palabra de Dios. En el capítulo 15 de Sirs también dice que la sabiduría de Dios es muy todopoderoso. Bueno, ver todo. Y los pozos se han vuelto hacia los que tengan temor. Y sabe todos los hechos del hombre. Y luego sigue en ese texto. Que el Dios no quiere. No ha mandado a nadie para ser malhechor. Y no quiere nada que se peca. Hace pecado. Así enseña Sira. Como yo también por mi padre puedo decir, cuando estaba trabajando en la vida del trabajo, tenía un pensamiento muy consolado. Como en el Salmo se dice, cuando tenía mucha tristeza, adversidades. Recordé como el Señor es mi pastor, no, yo no falta nada, no me falta nada. Así queremos recordarnos a uno, a cada uno, a nosotros, y recordar cómo Dios nos guía aquí en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios es que alcanzamos la casa del cielo. Luego, la tercera cosa aquí en el texto. Teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, que retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así podemos pensar como escribe el escritor de los Hebreos aquí, que vino aquí, Hijo de Dios, por nuestros pecados, para reconciliar los pecados, redimir los pecados de toda la gente. Y podemos pensar que Jesús, como un hombre, experimentó todo como nosotros aquí en la vida. Y no hay cosas, no hay hechos, no hay obras que Jesús no entendió. Él entiende nuestras obras, nuestros hechos también. En su nombre tenemos el perdón. No hay una obra, un hecho, que no esté en esa congregación perdonado. No hay impedimentos. Cada uno de nosotros hayamos partidarios de esos errores. Pero nuestro Salvador, nuestro Redimidor, nos entiende nuestros pecados, nuestras debilidades. Nos perdona. Y aquí en el reino de Dios que podemos morar. Este mensaje también está predicado hoy en día. Está predicado que uno se puede tener todos los pecados perdonados en el nombre y la sangre de Jesús. Y una vez pueda poder encaminar con corazón limpia para el cielo, para la casa del cielo. Según la palabra de Dios, ese pensamiento que como hombres aquí en la tierra estamos predicando este evangelio. Somos los discípulos del servientes de Dios. Y esto que queremos hacer, queremos predicar. Toda la gente toda la gente queremos demostrar cómo la palabra de Dios nos hace justicia aquí en la tierra. Justifica aquí en la tierra. En la palabra de Dios no podemos encontrar ni un ejemplo que un hombre será justificado por justificado por una otra manera que este sermón del Evangelio. También en el según Josué, también David podía tener su gran pecado perdonado. Fue eso también cuando en la cruz Jesús dijo a ese hombre, sirvió ese hombre al lado, sus pecados perdonados, para que se podía alcanzar el cielo. Eso también se puede hallar en el Nuevo Testamento, muchas veces en los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 8 de la salvación de Cornelio, por ejemplo. Para los jóvenes, yo quería decir que podrían tener en sus móviles la Biblia y los hechos de los apóstoles para leer, porque ahí se puede hallar cuando estás preguntado, cuestionado cómo es su fe. Ahí podrás hallar las respuestas. Como Pablo, como Cornelio, ahí también era predicado el Evangelio. Hoy en día, como yo recuerdo también en mi juventud, podemos fácilmente olvidar que nosotros podríamos humillarnos para contar a los compañeros cómo es nuestra fe. Contar cómo se puede alcanzar la casa del cielo. Si no hay nada más que decir, que podemos decir que para que lee en los hechos de los apóstoles, no sé si es el capítulo 8 o 10. Ahí se puede hallar cómo uno se puede alcanzar la casa del cielo. Eso es, se dice que se requiere que está predicado de la fe, en la fe, como se escribe, y se predica el Espíritu, el mensaje del Espíritu Santo, para todas. Y luego acaba nuestro texto con acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando ojalá que queremos siempre, tenemos fuerzas para siempre tener este templo del amor, de la gracia, cuando hemos hecho algo que es contra la voluntad de Dios. Algo que no es como la voluntad que se ha revelado en su palabra de Dios. Esta imagen del trono de la gracia del Antiguo Testamento. Ahí el sumo sacerdote, fue para tener sus pecados perdonados, redimir sus pecados y luego de los de la gente. Y ese trono de la gracia había puesto también sobre ellos. Pero cuando teníamos ese sumo sacerdote de Dios, él redimió todos los pecados a la vez, a una vez. Y por la manera que esa reconciliación no necesitaba hacer dos veces. Hoy para siempre, para todo el tiempo que hasta cuando permanece en este mundo. Hoy en día también en el Evangelio de San Mateo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo también entre vosotros, entre ellos. Aquí en los servicios se han repetido muchas veces. Yo no tengo vergüenza con el Evangelio, porque es el poder de Dios y la salvación para todos los que quieran creer. Porque la justicia de Dios se revela de la fe en la fe. También ahora, hoy, ahora mismo, hay que tener el Espíritu Santo, el sermón del Espíritu Santo, predicando este sermón. Esto es el altar, el trono de la gracia, como en el Antiguo Testamento también, cuando echaron fuera los filisteos. No lo lograron, pero ese trono de la gracia permanece aquí en el reino de Dios. Esto cuenta también que tenían los israelitas mucha alegría también cuando recibieron la gracia, el trono de la gracia ahí. Así es hoy en día también, que está aquí en el reino de Dios el trono de la gracia. Como se ha predicado mucho aquí en los servicios, refiriendo a Lutero, con la memoria de la Reformación, voy a leer una parte. Voy a leer una parte de Lutero, donde se ha enseñado muy bien, para mí también mucho, mucho mejor que yo podría decir eso. Y ellos tienen la palabra para perdonar el Evangelio tantas veces que se necesita. Y puedan decir que mira, el hombre, Dios quiere perdonar, darte la gracia, está en buen, con confianza estás perdonado. Cree solo que estás seguro. ¿Qué otras palabras se podría usar? Esto no. Hasta el último día tú vas a ser perdonado. Estés con alegría y con confianza. Esto tiene siempre los cristianos. Tiene el poder del perdón porque te digo, tus pecados son perdonados. Tenerlo siempre seguro como Dios tú mismo ha dicho. ¿Quién otro podría decir hacer esto? Si no viniera Jesús, porque me había puesto en la boca que perdonamos unos a otros. Como Juan dice en su evangelio, toma el Espíritu Santo. Aquellos que perdonáis, les son perdonados, y los que retengáis los pecados, les son retenidos. Esto quiere, de la bonita manera quiere enseñar Dios. Hoy en día también, queridos hermanos y hermanas, cree este evangelio por tu parte. Cree los pecados perdonados en el nombre de la sangre de Jesús. En el nombre y la sangre de Jesús, todos los pecados son perdonados. Así podemos seguramente creer. Como Dios nos ha perdonado, así podemos creer. Como nos enseñó Lutero también aquí. Yo por mi misma parte. Venido aquí con muchas dudas. ¿Qué soy yo para enseñar la palabra de Dios para la gente aquí? Estas dudas son también grandes. No siempre tenemos fuerza para confiar. No tenemos la menor confianza para creer, pero Dios nos da la palabra, lo que necesitamos, con todas estas dudas y los pecados. Yo quiero también creer mis propios pecados perdonados. Yo quiero también con vosotros juntos encaminar hacia la casa del cielo. En el nombre de Jesús. Amén.